Y dice la palabra del Señor que los maridos debemos amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor de Cristo nos constriñe. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por este privilegio de abrir las Escrituras. Aquí, Señor, no tenemos multitudes, pero tenemos almas preciosas por las cuales tú moriste y un día tú salvaste, y que están buscando hacer tu voluntad. Estamos queriendo hacer tu voluntad, Señor, y sabemos que necesitamos de tu dirección. Necesitamos meditar en ti. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Como un comentarista mencionaba, mientras más meditamos en el amor de Cristo, más de una manera natural y a veces imperceptible, le amamos nosotros. No por obligación, no por formalismo, sino como resultado de meditar y pensar en el amor de Cristo que nos mantiene en un límite y lleva nuestros corazones a una gratitud por su amor para con nosotros. En sí, este pasaje, Señor, que en tu voluntad nos has dado para compartir y enseñar toda esta semana, nos muestra de muchas maneras el amor tuyo, Señor. Y gracias por este privilegio. Danos de tu gracia a mí, a los predicadores, para desarrollar este tema, y suplicamos, por supuesto, la indispensable unción de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. 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 El amor de Cristo nos constriñe. Esta frase en 2 de Corintios, y siempre uno, por supuesto, al estudiar la palabra del Señor, debemos ver el contexto de un versículo, de un pasaje. Y estamos en la segunda carta a los Corintios. Uno de los temas o de los propósitos de esta segunda carta a los Corintios que el apóstol Pablo escribió fue para defender su apostolado. Y no tanto por buscar él la aceptación de los hombres, sino por el hecho de que él era un genuino heraldo de la verdad. Y era su evangelio, o el evangelio de Cristo y el evangelio de Pablo, porque él vivía ese evangelio y él predicaba ese evangelio, el que estaba también siendo atacado, al él ser atacado o él ser vituperado. Y una de las cosas que él menciona da las causas, las razones por las cuales él sirve al Señor. Él dice, el amor de Cristo nos constriñe. Nos constriñe. Ahora, al escuchar nosotros esa frase, pudiéramos tomarla, bueno, pues sí, a todos nos constriñe. Pero en el contexto, Pablo está hablando de sí mismo y de sus consiervos, y le está diciendo, por esta causa nosotros estamos al pendientes de ustedes, oh Corintios, y sabemos que un día vamos a tener que darle cuentas a Dios, y la razón por la que le servimos a Él es porque su amor nos constriñe. su amor nos constriñe. ¿Qué significa esto? Bueno, veamos, primero vaya usted a su Biblia en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, o 2 Corintios 5, y allí encontramos este pasaje conocido donde Pablo habla que dice en el versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, dice, deseando ser revestidos de aquella, dice, nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Y Pablo está hablando de la bendición que un día será estar con el Señor, con el Señor. Pero, y dice en el versículo, en el versículo 8, dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también o ausentes o presentes serle agradables. Y luego nos da una verdad, Pablo es el que la abunda o especifica esta verdad acerca del tribunal de Cristo, que un día nos vamos a presentar delante del Señor como cristianos ante el bématos o el bímatos del Señor, ¿verdad?, que es el trono de su juicio en el cual Él nos pedirá cuentas, el tribunal de Cristo, versículo 10 de 2 Corintios 5, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y luego en el versículo 11 dice Pablo, conociendo pues el temor del Señor. ¿Cuál temor del Señor? Bueno, sabiendo que un día el Señor nos va a pedir cuentas, y temiéndole a Él, persuadimos, dice Pablo, a los hombres. Les persuadimos a que estén preparados para ir delante del Señor. Les persuadimos, versículo 11, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Otra vez, dentro del contexto general de la epístola, el apóstol está defendiendo su apostolado. Él está advirtiendo a los corintios de que hay algunos que vienen a enseñarles otro evangelio, un evangelio similar al de Jesús, pero es otro. Y Pablo, aún en esta carta, tiene que mencionar ciertas cosas que él no quisiera mencionar, como sus sufrimientos, inclusive el hecho de que él fue llevado al tercer cielo, ¿sí? Pero en todo él reconoce que es la gracia de Dios la que le ha sustentado, aún en medio de sus propias debilidades. Y es como lo que sucede, ¿verdad? Cuando alguien entrega su vida para la edificación de otros, muy a menudo es menospreciado. Así sucedió con el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y así sucedió con Pablo, con los Gálatas. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. En este pasaje de 2 Corintios 5, creo que sí es 2 Corintios 13, es cuando Pablo dice en el versículo, capítulo 12, versículo 15, dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Miren 2 Corintios capítulo 11, versículo 13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Habían venido otros, aparentando ser apóstoles de Cristo y malversando y o afectando el testimonio y la predicación del apóstol Pablo ante los corintios. Entonces Pablo les está diciendo, yo quisiéramos estar con el Señor y tenemos que ya sea presentes o ausentes serle agradables porque un día le vamos a dar cuentas al Señor. Así que conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Les persuadimos para que ellos arreglen sus vidas con el Señor. Les confrontamos, ¿sí? Les confrontamos con la verdad. Pero, volviendo a 2 Corintios 5, hermanos, y versículo 11, y lo que estoy tratando de hacer, si usted me está siguiendo, es entender un poquito el contexto antes de entrar directamente al pasaje. Entonces, Pablo está diciendo, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, y luego dice en el versículo 11, ¿está ahí conmigo? Dice, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. O sea, a Dios no le podemos, no lo podemos engañar. Y luego dice algo, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. O sea, si usted en su propia conciencia, está diciéndole Pablo, se pone a pensar en lo que hemos tratado de hacer por ayudarles y enseñarles la verdad, puede darse cuenta que hemos tratado de hacer lo mejor para darles la verdad a ustedes. Yo espero que lo sea a sus propias conciencias. Versículo 12. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros. No vengo aquí a hablar de mí, no. Sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros. Ustedes ya nos conocen, ustedes ya han escuchado lo que les hemos enseñado y es una oportunidad a través de esta defensa que ustedes en sus propias conciencias vean lo que Dios les ha dado a través de la predicación de este siervo de Cristo. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros. Y mire la siguiente frase, el versículo 12. Para que tengáis con qué responder a los que se glorían, ¿en qué? En las apariencias y no en el corazón. Les estamos mostrando, hermanos, a través de esta epístola, Pablo le está de alguna manera diciéndoles lo que somos, la genuinidad del evangelio, para que ustedes tengan que responder a aquellos que se glorían en las apariencias, que pueden venir con una apariencia de piedad, pero su corazón no es correcto. Se glorían en las apariencias y no en el corazón. Y luego dice Pablo, versículo 13, porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Bien podría decir, es que Pablo lo que hace, no, hombre, es de locura todo. Bueno, lo hacemos para Dios. Oh, Pablo lo que hace, no, la verdad que sí. Bueno, es para vosotros. En pocas palabras, si hacemos lo que pareciera locura y lo que otros no harían y ya por eso es una afrenta, bueno, lo hacemos para Dios. Pero si al parecer de ustedes lo que hacemos tiene cordura, bueno, está bien, es para vosotros. Y sin duda Pablo había sido acusado inclusive de locuras, exageraciones. Y después de este versículo es que Pablo dice, Porque el amor de Cristo nos constriñe. Es el amor por Cristo. No es que seamos masoquistas y andemos buscando a ver a quién no le caemos bien. Es sencillamente el evangelio, el genuino evangelio de Cristo va a traer rechazo. Pero la razón es que el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe. Esta frase, el amor de Cristo, en su construcción gramatical, se pudiera interpretar como mi amor por Cristo me constriñe. O el amor de Cristo por mí me constriñe. Y hay opiniones encontradas en los comentaristas, algunos toman, otro menciona, ¿verdad? Dice, hay tres posibilidades de interpretación y da estas dos que les digo. Y al final dice, pero viendo el contexto de todo lo que dice, de cómo Dios en Cristo nos estaba reconciliando a nosotros y todo lo que Dios ha hecho por nosotros, realmente la manera de interpretar el amor de Cristo es el amor de Él por nosotros. No es nuestra capacidad de amor, de amar a Dios, lo que nos mantiene. Es el amor de Dios el que hacia nosotros, el que nos mantiene. Y si nosotros podemos amar a Dios, es porque Él nos amó primero. Y así dice la Biblia. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, una de las razones por las cuales soy un embajador de Cristo, diría Pablo, a pesar de las afrentas, a pesar de que amándoos más sea amado menos, a pesar de que sea considerado locura lo que hago, es porque Cristo me amó de tal manera que yo me debo completamente a Él. Y porque Él ha transformado mi vida. Él ha cambiado mi vida. Y ahorita lo vamos a ver. Ahora, y una de las cosas que voy a hacer, y en mi prerrogativa como pastor, y quien escogió el tema, es dar una semblanza general de todo el pasaje, y ya después los hermanos abundarán en algunas cosas, ¿no? Pero, primeramente quiero meditar con ustedes acerca de la palabra constriñe. ¿Qué significa la palabra constriñe? Yo, desde cuando leía este versículo, ¿verdad? Venía a mi mente como algo que, ay, como que me hace así como, ay, se me constriñe el corazón, ¿no? Diciendo, ay, qué bueno es el Señor, y mira todo lo que es. Y pues, es interesante, ¿no? Pero, ¿qué dice la palabra, qué dice el original? La palabra constriñe es una palabra griega, la palabra suneco, y significa mantener junto o unido. Mantener junto o unido, asegurar o inclusive apretar. ¿Sí? Viene de la palabra prefijo sun, que es con o juntamente, y el eco o sostener. Sostener juntamente. Eso es lo que significa. Es algo que me mantiene. Me mantiene, me restringe, me controla. El amor de Cristo me mantiene, me guarda, me pone límites. Un comentarista decía, me apremia. Me mantiene en el camino, en el límite. Es el amor que Él ha hecho por mí. Me mantiene, me confina a una manera de vivir al pensar en todo lo que Él hizo por mí. Y es muy interesante cómo se usa esta palabra en el Nuevo Testamento. El libro, el Evangelio de Lucas la usa varias veces. Y voy a mencionar algunos usos de eso tomado del diccionario Vine. Dice, se dice del efecto de la palabra del Señor sobre Pablo en Hechos 18:5, porque nos dice que estaba entregado por entero a la predicación. ¿Se acuerdan de esa frase? En Hechos 18:5 se nos dice de Pablo que estaba entregado por entero a la predicación. Dice, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Qué significa entregado por entero? Y en esta palabra es un eco, mantener junto. Él estaba cautivo, ¿sí? Ocupado en la predicación. Apretado, mantener junto, restringido en esa meta de predicar para enseñar a los judíos que Jesús era el Cristo. Otra ocasión que se usa esta palabra es en Mateo capítulo 4 y versículo 4, donde se usa en el sentido de ser afligido por las enfermedades. Mateo 4, 24. Una persona que está afligida por las enfermedades, y lo pudiéramos entender, ¿no es cierto, hermanos? Alguien que está confinado, apretado, está sostenido, unido en medio de una enfermedad. Y la enfermedad, pues lo tiene limitado, tal vez a una cama, a un dolor. ¿Sí, sí me doy a entender? Algo que te controla. Mateo 24, 24 dice así: se difundió su fama por toda Siria y le trajeron, dice, todos los enfermos, todos los que tenían dolencias, y luego dice la frase, los afligidos por diversas enfermedades, los constreñidos, los restringidos, controlados por las enfermedades. También en Lucas 8:37 encontramos esta palabra, Lucas 8:37, y habla de una persona, y antes de entrar eso, se da una interpretación, o mejor dicho, sí, una interpretación alterna a la palabra afligidos, y es, estaban tomados por diversas enfermedades, aquejados por diversas enfermedades, o con temor, Lucas 8:37, estoy en Mateo, por eso no lo encuentro. Perdone, no me cambié de evangelio. Lucas 8:37, mire lo que dice así. Dice así: entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían, ¿qué tenían? Gran temor. ¿Sí? Tenían gran temor. Y esa frase, tenían gran temor, estaban sobrecogidos, es eso, los tenía tomados, los tenía constreñidos, los tenía restringidos. De ahí podemos entender más, ir entendiendo un poquito cuando Pablo dice, el amor de Cristo hacia mí me tiene tomado, me tiene controlado, me tiene limitado, me tiene restringido. Es lo que me controla, es lo que me motiva. El amor de Cristo nos constriñe. También se usa esta palabra de apretar a una persona. Cuando está entre la multitud, ¿se acuerdan? La multitud te aprieta. Se usa en Lucas 8:45. Aquí estamos, dice así. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud, ¿qué dice? Te aprieta y oprime. ¿Puede el amor de Cristo apretarnos? me tiene tomado. Es como una enfermedad que me tiene en cama, me tiene con dolor de cabeza, me tiene tomado, me aqueja esa enfermedad. Pero ¿qué es lo que Pablo dice que le aqueja? El pensar en el amor de Cristo para con él. El amor de Cristo nos constriñe. Luego viene esta frase: pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Así que ese es el uso de la palabra, de esta palabra constriña. Hay otra ocasión, en Lucas 12:50, cuando Cristo menciona esto, mire con su servidor, Lucas 12:50, usted se ha de acordar, cuando Cristo dice así, de un bautismo, Lucas 12:50, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. La palabra cómo me angustio. Cómo me angustio es como cuando alguien está angustiado, está en su mente, está controlado, está... El afán lo tiene angustiado. En este caso no era un afán, era el bautismo que Cristo sabía que debía llevar. ¿Cómo deseo que eso venga? Se usa también de cuando Pablo dijo, de ambas cosas estoy puesto en, ¿se acuerda la frase? Estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Por qué estaba en estrecho? Bueno, por un lado, el partir y estar con Cristo, y por otro lado, quedarme con ustedes, lo cual es necesario, pero yo quisiera irme con Cristo, y estoy en ambas cosas en estrecho. Pues si me voy con el Señor, para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero quedarme con ustedes, si Dios me presta vida aquí, me voy a quedar para servirles a ustedes. Eso es lo que me tiene controlado. Oh, amados hermanos, el amor de Cristo nos constriñe. Quiera Dios que esta semana pensemos en su amor para con nosotros. Su amor para con nosotros. Se usa esta palabra de asediar una ciudad. Por todas partes te estrecharán, hablando de Jerusalén. Y cuando llevaron a Jesús al sumo sacerdote, lo llevaban agarrado, custodiado, lo tenían preso. Inclusive esta palabra, suneco, se usa de cuando aquellos fariseos, cuando Esteban les estaba predicando y les dijo, incircuncisos de corazón y de oídos. Y luego, ¿qué hacían? Se tapaban los oídos. No quiero ir ahí. Limitados, no, nada más, no quiero nada, no quiero más nada, no voy a escucharte. Dice Pablo, el amor de Cristo por mí es lo que me tiene constreñido. Dios quiera concedernos eso, hermanos. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto. La palabra pensando, si usted regresa ahí a 2 Corintios 5 y versículo 14, no es un pensamiento así vago. Realmente la palabra pensando esto indica que la persona toma una decisión. Decidiendo esto, convencido de esto. Pienso en esto, por eso el amor me tiene constreñido. ¿Y qué es lo que piensas, Pablo? Pues que el Señor, que uno murió por todos. ¿Y por qué uno murió por todos? Porque todos habían muerto, es decir, todos estaban condenados. Y ahí también hay diferencias en lo que significa esa frase. y tiendo yo a pensar esto, es lo que dice, ¿por qué Cristo murió por todos? Porque todos necesitaban de un mediador, porque todos habían muerto. Y por todos murió, ¿no dice? Así dice, la siguiente frase, el versículo 15, ¿no es cierto? Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos, ¿cómo? ¿Qué? Muertos en delitos y pecados. Entonces, pensar que Él murió por todos, porque todos estábamos necesitados. Así que todos aquí y toda la humanidad debe agradecer que Dios en Cristo ofreció un medio de salvación para ellos. Así que yo pienso en esto, dice Pablo. Y por eso el amor de Cristo me tiene aquejado. Me tiene, ¿cómo se llama? Afligido. Y no necesariamente que, ay, ando triste. No, es lo que me tiene controlado. El amor de Cristo. El amor de Cristo me constriñe. Pero vamos a meditar, hermanos, después de haber dicho esto, un poquito en el amor de Cristo, después vemos los siguientes versículos, si el tiempo nos lo permite. Quiero compartir con ustedes varios versículos, muchos de ellos que ustedes ya conocen, para sencillamente recordar el amor de Cristo por nosotros. Amén. Y hay muchos. Pero vea ahí mismo en 2 de Corintios 8 y versículo 9. 2 de Corintios 8 y versículo 9. Dice así la palabra de Dios: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está ahí? 2 de Corintios 8, 9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que porque amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Amén? ¿Qué se hizo el Señor por nosotros? Se hizo pobre. ¿Siendo qué? Rico. ¿Para qué? Para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Más adelantito en Efesios capítulo 3, una de las oraciones de Pablo por los Efesios era que ellos pudieran ser plenamente capaces de comprender este amor de Cristo. Mire Efesios capítulo 3 y versículo 14, vamos al 14. Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer, ¿qué cosa, hermanos? El amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es algo que no puedo explicar. Pero lo que sí sé es que el amor de Cristo tiene anchura, longitud, profundidad y altura. Es abundante. ¿Amén? Y para poder entenderlo, dice Pablo, se necesita orar. Orar para que seamos plenamente capaces de entender este amor por nosotros. todo lo que implica. Una de las cosas que el pecado hace, y hermanos, otra de las cosas que la apatía espiritual produce es insensibilidad hacia lo que Dios nos ha dado. Menosprecio o tomar a la ligera tantas bendiciones que Dios nos ha dado. Uno debería estar, esa palabra, ¿no?, que mi hermano usaba, embelesado, ¿no? O como Pablo dice, lo que era para mí ganancia lo he estimado como pérdida. ¿Por la excelencia de qué? Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Estoy embelesado, agradecido por lo que Cristo hizo por mí. Hermano, no conozco mucho de sus propias vidas, usted sí, por supuesto, pero ¿se acuerda usted cuando fue salvo? ¿Se acuerda usted del momento cuando usted sintió, por usar esa expresión, que el Señor le había perdonado? Y que no cabía en usted, decía, ¿así? ¿Ah, sí, Él te perdonó. ¿Y ahora yo puedo ir al cielo? Sí. ¿Ahora soy hijo de Dios? Sí. Y lágrimas corrieron, ¿verdad? Aún hasta los más rudos, ¿no? Saber que Dios nos había perdonado en Cristo. Y le pedimos a Él que nos perdonara, y Él lo hizo. Recuerde eso. El amor de Cristo nos constriñe. Vamos a un pasaje clásico con respecto a esto. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Primera de Juan 4, 7. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Y fíjese, amado hermano, que este amor de Dios por nosotros también tenemos que replicarlo al amar a otros. Y eso nos lo va a enseñar también 2 Corintios 5, porque se nos ha dado a nosotros el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Y que somos embajadores de Cristo, y diciéndoles, debemos decirles a otros, reconcíliate con Dios. Y hay provisión, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, 1 Juan 4, 7 dice, amados, ese es un título que se nos da a los hijos de Dios. ¿Cómo se les dice? Amados. Ah, caray, ¿yo soy un amado? ¿Sí? Si usted siente que nadie le ama, el Señor le dice, amado. Amado. ¿Pero yo qué hice? No, no hiciste nada. Dios lo hizo todo. Amados. ¿Pero qué dice después? 1 Juan 4, 7. ¿Está ahí conmigo? Amados, amémonos unos a otros. Amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 1 Juan 4, 8. El que no ama, no han conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Y aquí la misma verdad que aquí se presenta aquí atrás. Para que vivamos por Él. ¿No es cierto? Y por todos murió. Amén. Para que los que viven ya no vivan para sí. Versículo 9 al final. En que Dios, ¿cómo se mostró el amor de Dios para con nosotros? Versículo 9. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí está, envió a su Hijo en propiciación por, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Es lo que dice Pablo. No importa, me consideran loco, bueno, para Dios, y cuerdos, pues para vosotros. Pero el amor de Cristo me constriñe, me tiene tomado, aquejado, me tiene restringido, me tiene controlado. ¿Pero por qué, Pablo? Pues pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió por mí. Hermano, ¿qué pasaría si un día estamos atravesando la calle y llega una persona, ¿verdad?, y ve un carro que viene y lo empuja a usted y él recibe el golpe del carro y muere? Esa persona dio su vida por usted, ¿no es cierto? Estaríamos eternamente agradecidos. ¿Qué tal si esa persona tuviese, era un padre de familia, tuviese hijos, la familia? ¿Qué haría usted por esa familia? Tal vez si no tuviésemos, aunque no tuviésemos mucha capacidad económica, algo haríamos por ellos, ¿no es cierto? Por agradecimiento, porque alguien dio su vida por nosotros. ¿Y sabe qué? Este ejemplo es muy limitado al pensar de todo lo que Dios hizo por nosotros. Por eso Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe. Pero mire el versículo 11. Amados, otra vez, si Dios nos ha amado así, ¿qué cosa? Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Le damos gracias a Dios porque Él nos amó, ¿verdad? Pero ¿cómo nos cuesta amarnos unos a otros? ¿Pero sabe cuál es la dificultad? ¿O dónde, cuál es la causa de la dificultad? Que el amor de Cristo no nos constriñe. No nos constriñe. Primera de Juan 4:12, ahí mismo. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Bueno, escuchen solamente lo que dice el Salmo 86:5 para dar una referencia antiguo testamentaria. Dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y verdad. Dios de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Regrese a 2 de Corintios capítulo 13, hermanos. 2 de Corintios 13 y versículo 11. 2 de Corintios 13, 11. Y voy rápidamente a mencionar algunas frases o versículos para aprovechar el tiempo. 2 Corintios 13, 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo. Perfeccionaos, consolaos. Sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y mire la última frase de ese versículo. Y el Dios de paz, ¿y de qué? Y de amor estará con vosotros. Nuestro Dios es un Dios de paz y de amor. Efesios 2, ya lo citábamos ahorita, Efesios 2, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Gloria a Dios. Primera de Juan 3:16, escúchelo solamente. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar que su vida en rescate por muchos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 10 y versículo 15, sígame, todavía no termino. Juan 10, 15, dice así: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Pongo mi vida, dijo Cristo, por las ovejas. Juan 15:13, dice la palabra de Dios: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Os he llamado amigos. Y que dice, leí el 14, disculpen, el 13 es este. Leí el 15, disculpen. El 13 de Juan 15 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo fue un verdadero amigo. Gloria al Señor. Nos dice en Hechos 20:28 que los pastores deben apacentar la iglesia del Señor, sobre la cual Él los ha puesto, el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, del Señor, la cual Él ganó, ¿por qué? Por su propia sangre. Muchas cosas, muchos versículos. Efesios 5:2, mire lo que dice, escuche lo que dice. Efesios 5:2 dice así: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y el versículo que les leía, maridos amad, les decía hace ratito: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella. Hemos sido redimidos no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18 dice lo siguiente. Primera de Pedro 3:18 dice así. Lo encuentro y se... Ah, es el que les acabo de decir. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, Apocalipsis 1, 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué nos lavó? Con su sangre. Con sangre, con su muerte. Y cantaban en Apocalipsis 5:9 lo siguiente: cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe. Regresa a 2 de Corintios 5:5, hermanos, por favor. Y veamos el amor de Dios y la obra que Él ha hecho en nosotros, o que Pablo les presenta aquí. 2 de Corintios 5:14, el amor de Cristo, ¿está ahí conmigo? Nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Cómo se muestra el amor de Dios? Por todos murió. Amén. Y ahora el amor de Dios ha hecho un cambio en mi vida. Y ahora Dios, a través de su amor, puede llevarme que ahora ya no viva ¿para quién? Para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ese dice el versículo 15. Versículo 16, dice Pablo lo siguiente, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué quiere decir Pablo? Bueno, va a llegar el momento que lo vamos a explicar esto, ¿verdad? Pero lo que está diciendo Pablo, Dios ha hecho una obra en mi vida, que aunque yo conocía a Cristo en la carne, algunos dicen que este pasaje indica que Pablo, es posible que haya visto a Cristo, aún a su temprana edad, y escuchado, pero es evidente que Pablo, aunque conocía a Cristo, perseguía a Cristo y tenía un concepto de él en la carne como un falso Mesías. Y tenía odio hacia los seguidores de Cristo en la carne. Es decir, en el hombre natural, él en su religión, él estaba en contra del Cristo, de Cristo y de sus seguidores. Pero a Pablo dice, ahora que Cristo ha muerto por mí y que ha cambiado mi vida, a Cristo en la carne, teníamos un concepto de Él en la carne, ya no tenemos ese concepto de Él, ni de otra persona. Ahora a las personas que perseguía como cristianos, ahora les llamo mis hermanos en Cristo. Y no porque son de esta nacionalidad o de este rango social, no, para mí todos son mis hermanos en Cristo. Esa es la obra de Dios en una vida. Amén. Uno conoce a un hermano, ¿verdad? Aunque sea de otra nacionalidad, aunque sea de otro color, aunque sea de otro estrato social, es un hermano en Cristo. Eso es lo que Cristo hace. Y dice versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ese es el resultado del amor de Dios. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, versículo 18, proviene de Dios. ¿De dónde viene todo este amor y todas estas obras espirituales en una vida? De Dios. ¿Y qué es lo que viene? Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Quién tomó la iniciativa para reconciliarnos? Dios. ¿Quién necesitaba reconciliarse? ¿Dios con nosotros? No, nosotros con Dios. Y Él tomó la iniciativa y la provisión para que estuviésemos bien. Quiero estar bien contigo. Quiero que estés bien conmigo, sería mejor. Oh, amados hermanos, y ahora nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Yo le pregunto, ¿por qué no compartir con otros de este ministerio, de esta obra de reconciliación? Si tanto Dios nos ha amado. Amemos a los que están yendo hacia el infierno y compartámosles del Señor. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Que Dios en Cristo te puede reconciliar consigo mismo. Y ahora ya no te va a tomar en cuenta tus pecados. Esto no es un universalismo en el sentido de decir, ay, Cristo murió por todos y ya no toma en cuenta. No, es en los méritos de Cristo, porque no es que alguien no murió por tu pecado, pero al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, pero decirles a otros, no toma el Señor, si tú vienes a Cristo y pones tu fe en Él, ya no toma en cuenta tus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores, versículo 20, de Cristo. Como si Dios, fíjese, como si Dios rogase por medio de ¿quién? De nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconcíliate con Dios. ¿Estás tú hoy, esta noche, sin Cristo? Si tú murieras esta noche, ¿a dónde iría tu alma? ¿Estarías con Dios? ¿Has puesto tu fe en Jesucristo como tu Salvador personal? Reconcíliate con Dios. Ya Dios hizo lo que proveyó, la provisión, valga mi redundancia, de lo que se requiere para ser salvo. Alguien dirá, no, pero es que yo tengo que hacer algo. No, no tienes que hacer nada. Solamente aceptar lo que Dios ya hizo por ti. No hay que agregar algo más, porque ¿qué más podemos agregar si Él a su propio Hijo lo hizo pecado por tu pecado y por mí? Nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Y si tú, amado cristiano, estás lejos de Dios, reconcíliate con Dios. Yo quiero decirte, será otro tema, ¿verdad?, de predicación, pero si Dios te salvó y Cristo murió por ti, es para esto. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿El amor de Cristo te constriñe? ¿Te tiene gobernado? Piensa en Él. Medita en su amor y su misericordia para tu vida. Joven, si tú no tú, a lo mejor tú puedes llegar, es que sientes a lo mejor el cristianismo como ay, y un hogar cristiano, ¿y por qué no podemos ser como las demás? Dale gracias a Dios que naciste en un hogar cristiano. Y si tú viniste a Cristo, y por su gracia, y está siendo fiel, es la pura gracia de Dios. ¿Todo esto proviene de quién? De Dios. Amén. Oh, debemos ser cristianos muy agradecidos que el amor de Cristo nos constriñe, nos apriete. Nos tiene bien apretaditos. ¿Eh? Bien apretaditos. Como un tamalito. Nada de que el pensamiento se va para allá. No. No, Señor, no quiero yo eso, porque yo quiero agradarte a ti. Para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Y sabe qué? Solamente así vamos a encontrar descanso para nuestras almas. Y vamos a encontrar lo que es la verdadera vida. ¿Qué dijo Cristo? El que quiera ganar su vida deberá perderla. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por poder meditar en tu amor. Oh, mi Señor, de veras, perdónanos si en algún momento nos hemos jactado de algo que hemos hecho por ti. Es decir, nos sentimos que en nosotros hay cierta capacidad o cierto derecho. Oh, Señor, perdónanos. Yo te pido que en esta noche podamos meditar en el amor de Cristo y que venga a constreñirnos. Nuestros pecados lo clavaron en la cruz. Él dijo allí, perdónalos, no saben lo que hacen. Él dijo allí, consumado es. Inclusive antes de eso dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y fue por nosotros, Señor. Y Él entregó el Espíritu, murió, satisfizo tus demandas y venció sobre la muerte. Y ahora es nuestro Salvador. Y ahora quiere salvar a todo aquel que viene arrepentido a Él. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos de nuestra manera incorrecta de creer en Dios y en Cristo. Y debemos creer que solo Él nos puede salvar. Oh Señor, bendice en esta hora. Tal vez hay alguien que no ha confiado en Jesús como su Salvador personal. O algún creyente que está apartado del Señor y ha dejado de meditar y pensar y en el amor de Cristo. Y el amor de Cristo no le está constriñendo. Y yo, Señor, yo soy uno de ellos, Señor. Yo de veras te agradezco por todo lo que has hecho por mí. Pero yo quisiera que este amor de Cristo me tenga completamente confinado, apretado, es decir, controlado en todos mis pensamientos. Aún mi amor por los hermanos, de tal manera que mi amor sea perfeccionado. Oh Señor, bendice estos momentos. Por favor. ¿Habrá alguien en esta noche? Sigan orando, que dice, Pastor, yo quiero arreglar mi vida con el Señor. Yo no estoy seguro si muriera en este momento, que iría a la presencia de Dios porque no me he reconciliado con Él. Pero yo quisiera esta noche arrepentirme y poner mi fe en Cristo como mi Salvador personal. ¿Habrá alguien así esta noche que dice, yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador? Levante su mano, ¿hay alguien así? No espere más. Cristo ya murió por usted. ¿Hay alguien así? Dios conoce cada corazón. ¿Cuántos cristianos en esta noche quisiéramos pedirle al Señor que nos dé un amor o un sentir por el amor de Dios que nos tome, nos controle? ¿Cuántos hemos tomado a la ligera lo que nuestro Salvador ha hecho por nosotros? Estamos agradecidos que nos ha perdonado y que vamos al cielo, pero hasta ahí. No estamos viviendo para aquel que murió y resucitó por nosotros. Usted quiere venir a este altar y arreglar algo con el Señor, hágalo. O ahí en su banca. Piense, amado hermano. Sabemos que el Señor nos perdona a menudo y continuamente, y gracias a Dios por eso. Pero no hay victoria en tu vida. No hay un deseo, un corazón por Dios. No tiene que ser así. Dile al Señor que Él haga esta obra en tu vida. Todo esto proviene de Dios. Aún ahora mismo, tal vez estás pensando en la hora, en que, ¿por qué? ¿Por qué no piensas? Te detienes tantito en pensar en el amor de Dios por tu alma. Aún darle gracias que estás aquí en la iglesia para escuchar la palabra. Dios es muy bueno, ha sido muy bueno contigo y conmigo. ¿Cuándo vas a salir ya de una actitud infantil como cristiano y te vas a rendir al Señor? ¿Cuándo vas a dejar de ser ya infiel y empezarás a ser fiel al Señor? No necesitamos pruebas. no tendríamos que necesitar pruebas, me refiero a tribulaciones, a eso me refiero, para entonces entregarnos al Señor. Tendría que ser suficiente meditar en el amor de Cristo. Pero Dios todavía, en su amor, al que ama, disciplina. Porque sabe que somos testarudos, ¿no es cierto? Fáciles de olvidar. Oremos al Señor. Oh, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Concédenos, Señor, el poder conocer cuál es el amor de Cristo, su anchura, su longitud, su profundidad, su altura. Concédenos un sentir de indignidad, de profunda gratitud, de un sentir de indignidad, sí, Señor. De modo que te agradezcamos por lo que tú has hecho por nosotros, por lo que hiciste en la cruz por nosotros. ¿Y qué más pudiéramos decir de tantas cosas que nos has dado, Señor? Tú has sido un buen Dios. Nos has dado una herencia, hijos. Hemos visto obras espirituales en ellos. Sí, luchas, pero por tu gracia. Hemos visto obras. Nos has sustentado en lo material y de muchas maneras, Señor. Y aún en lo espiritual nos has dado tu palabra, el Espíritu Santo y una iglesia donde conocerte más. Nos has dado pastor, palabra, padres, madres que oran por nosotros. Oh Señor, concédenos que el amor de Cristo nos constriña. Te lo ruego. Trata con cada corazón. Concédenos amor por ti y amor por los hermanos para poder perdonar, reconciliar, quitar todo rencor y amargura y no vivir en una apariencia ante los demás, sino con un corazón genuino. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por el amor de Cristo que por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Queremos ser de estos, Señor, que vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor.